La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Elecciones provinciales, elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones nacionales que hacen que los medios de comunicación, por supuesto, estén buscando una representación de todo eso en distintos formatos, en distintas maneras. La pregunta de qué hacemos con los medios es la que nos hacemos desde el primer día en Fuerte al Medio, ahora aplicada a un año y un contexto electoral, Santi.
Es cierto, lo venimos preguntando hace tiempo, la mitad de esos años esa pregunta se vinculó a procesos electorales, porque en los años impares los hay y algunos son meramente legislativos y otros con elección de presidente. Ya pasamos dos y tendremos nuestra tercera elección a presidente. Y en ese marco lo que ha crecido fue la centralidad de los medios de comunicación. Se han corrido hacia el centro de la discusión pública y en estos procesos, a pesar de que es un juego que se juega con otras fichas en otro tablero y en donde parte de su elemento fundamental, que son las audiencias, se comportan como ciudadanías, los medios entienden que tienen mucho por jugar allí y entonces efectivamente lo hacen, y eso es lo que intentamos descular en esta columna.
Hay una pregunta que se sigue jugando, si realmente en los medios de comunicación se juega, valga la redundancia, el rol o la performance de un candidato en las elecciones, como le va a Lustó, a Larreta o a Recalde en el debate de TN, puede jugar en que ganen, pierdan, por más o por menos, ¿no?
Yo creo que no, y de hecho en algunos elementos que materializan la columna, sostenemos ideas que nos permiten responder que no, y nos apoyamos en algunos autores, incluso en alguna especie de amigo-enemigo de la columna, como Beatriz Arlo, y en un politólogo que no conocía y que leí hoy por la mañana, y que me parece que, si bien no piensa en la relación de los medios con los procesos electorales, sí aporta elementos para sostener lo contrario. Más allá de los ejemplos que podríamos utilizar para sostener que sí, como por ejemplo la elección del 2009 y el triunfo de Narváez, me parece que en general el proceso electoral es un juego que se juega con fichas del sistema electoral y el espacio de los medios es un espacio central para ese juego, pero que no, es difícil demostrarlo, pero que no determina los comportamientos. Vayamos entonces a desandar estas ideas a partir de esa pregunta, claramente, que tiene que ver con qué hacemos con los medios. La respuesta va a ser clara, dudar respecto de los medios de comunicación. Y también una pregunta hija de la primera sería la que vos hacés, que es cuánta incidencia tiene el comportamiento, la performance en los medios de comunicación de los actores que luego deben demostrar su performance en el proceso electoral. 2015 es un año intenso en Argentina, punto seguido, todos los años son intensos en Argentina. Una de las razones de su intensidad es que hay un proceso doble. Por un lado está el torneo de 30 equipos, como hemos definido y hemos referido ya, es decir, el calendario electoral desagregado a las provincias y diferentes regiones, y por otro lado el proceso de elecciones presidenciales que tiene cada vez más cerca su fecha establecida, en agosto las PASO y en octubre las elecciones generales, eventualmente un balotaje algunas semanas después. A partir de esta cuestión, algunos ciudadanos votarán entre 3 y 5 veces en sus regiones. Por ejemplo, los porteños irán este domingo a las urnas por segunda de 3 o 4, de 4 veces seguras, porque a partir de lo que sostiene la mayoría de las encuestas habrá balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, y entonces ya irán 3 veces, fueron a las PASO hace un mes y pico, irán el domingo, irán al balotaje, y luego irán a las PASO nacionales en agosto y a las ordinarias nacionales. Y si hay balotaje, habrán ido más domingos a votar que a la cancha, seguramente, la mayoría. Pero digo, esta cuestión sobre la que se piensa poco, que es ese camino paralelo que desanda, por un lado el calendario electoral desagregado, el torneo de 30 equipos, y por el otro las elecciones presidenciales, implican una combinación, o generan una combinación explosiva. Porque además de que hemos hablado poco de esta cuestión de ese calendario desagregado, en el 2011 estaba más claro, ese calendario desagregado parecía redundar directamente en lo que sucedería en el proceso electoral presidencial. Esta vez me parece que está muy claro que se juegan en cada región y en cada distrito procesos muy locales de la política con minúscula que determinan los comportamientos electorales. No solo Tierra del Fuego ayer estableciendo por primera vez el triunfo en el balotaje de la que había ganado en la primera vuelta, sino el proceso mendocino o el propio proceso santafesino, que más allá de las intenciones que tienen los candidatos a presidente y las coaliciones presidenciales de que esos resultados incidan en la carrera electoral que están jugando Scioli, Macri, Massa, Altamira, etcétera, me parece que las temporalidades, los procesos sociales, los procesos políticos, los procesos económicos y las tendencias que se juegan en cada uno de los de las fechas del calendario electoral ampliado no deben ser medidos con los mismos elementos que lo que va pasando en la carrera que todavía no empezó a jugarse, que es la de la carrera presidencial. En ese sentido es que planteo esta primera idea de la combinación explosiva. Ayer hubo una nueva fecha, ganó el Frente para la Victoria, barra Scioli, podríamos decir, en Tierra del Fuego. Es la primera gobernadora que se reivindica sciolista. De hecho, Bertone, como legisladora, senadora, ha sido una integrante de las filas del sciolismo dentro del Frente para la Victoria. El próximo domingo será una fecha clave, un partido de 6 puntos, podríamos decir, en el torneo largo. Se vota en La Pampa, se vota en La Rioja, se vota en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero digo, si combinamos esta cuestión, tendríamos que agregar además que el proceso electoral del calendario regional se juega con distintas reglas que el plano nacional. Por ejemplo, ayer hubo balotaje en Tierra del Fuego porque el primero no llegó a 50 puntos. Eso es lo mismo que sucederá en Buenos Aires. Ahora, en Santa Fe vimos que un candidato a gobernador puede convertirse efectivamente en gobernador en primera vuelta con el 32% de los votos y apenas 1.700 más que el que sale segundo y unos 7.000, 12.000, 15.000 que el que sale tercero. Es decir, con una legitimidad otorgada por el 30% de un padrón que se desagregó en 3. Y ese es un elemento interesante para pensar por qué no hay que evaluar con los mismos indicadores, comportamientos tan diferentes que tienen además reglas diferentes, y ni qué hablar si metemos a los medios de comunicación en el debate.
Me parece que ese método de cómo se cuenta en cada una de las provincias también hace a que sea específica la decisión en cada una de las provincias. Esto de que todavía no se ve como un panorama claro de quién predomina a nivel nacional, sino que se juegan localías muy fuertes, también puede tener que ver a veces con el modo de votación. Eso genera como idiosincrasias en los pueblos, ¿no?
Absolutamente. Pensemos, por ejemplo, si además de el reglamento electoral de cómo se eligen las autoridades, le agregamos el comportamiento de la digitalización y el proceso tecnológico instalado en Salta, ya implementado desde hace varios años, y toda la incertidumbre para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, porque por primera vez se va a llevar adelante por los puntos, sin que haya habido muchos partidos amistosos en torno a ello. Digo, si combinamos procesos electorales, reglamentos y forma de votación, ni qué hablar que la distinción hace que cada lectura sea particular y no simplista como la que proponen los grandes medios de comunicación. En este marco y en un contexto muy amplio, esta columna se ha politizado, podríamos decir. Es decir, últimamente hablamos mucho de política con minúscula, toda vez que los medios de comunicación y que la comunicación y la cultura lo ha hecho. Es decir, la comunicación se ha politizado y entonces esta columna se politizó, tanto como la política se ha mediatizado. Hay muchos más ríos de tinta regados en torno a esta cuestión, al modo en que la comunicación incide en el proceso político, que lo que se escribe con cierta intensidad, pero desde hace menos tiempo, de cuánto incide el proceso político en los medios de comunicación. Por eso es que estamos dando cuenta de estas cuestiones desde el 2011 y sobre todo en este año electoral aquí en Fuerte al Medio. Ahora, a pesar de partir de una idea clara, que es la política se resuelve en el terreno de la política, y esto tiene que ver con la respuesta a tu pregunta, Diego, es cuánto inciden efectivamente los procesos comunicacionales, lo que sucede en el escenario de los medios de comunicación, en las performances electorales. Acepto ideas en contrario, pero tiendo a pensar que menos de lo que creemos. Digo, entonces, a pesar de esta idea clara, la política se resuelve en el terreno de la política y no en el terreno de los medios son una parte importante de la discusión. ¿En qué nos apoyamos para sostener esta idea de que la política se resuelve en el plano de la política? En Clarín de hoy, y recomiendo su lectura, hay una entrevista que le hacen a Luis Schumberin, espero haber dicho bien el apellido, es un investigador argentino de la Universidad de Oxford, que analiza el rol de los oficialismos en Chile, Brasil y Argentina en las performances electorales a partir del ejercicio del gobierno. Y este politólogo sostiene, por ejemplo, que el clientelismo, que es un rasgo que supuestamente compartirían los gobiernos de estos países, no alcanza para explicar la magnitud de la ventaja estructural que tienen los oficialismos en estos países. Así como, ¿por qué utilizo esta cita? Porque nosotros hace un tiempo hemos dicho acá que por la negativa, pensando en los problemas, que es un error creer que con el final del mandato de Cristina Fernández se van a terminar los problemas que nosotros describimos hay en Argentina en términos macro y en el sistema comunicacional, porque es simplista. También es simplista la explicación que otorga al clientelismo político la explicación para los resultados electorales, y sobre todo si lo hacemos comparando procesos electorales tan diversos como el nacional y los regionales. Y en esa misma línea, podríamos decir que tampoco el uso de los medios de comunicación explica, por ejemplo, la ventaja estructural que parece ostentar el oficialismo en Argentina, que tuvo en Brasil y que tiene en Chile, más allá de los problemas que tiene hoy por hoy con algunos actores el gobierno de Bachelet. Y en estos días, Beatriz Arlo publicó una nota en donde dejó de ser tía Betty, o la Betty que se puso vieja para ser la vieja Arlo, que nos amiga con parte de sus escritos, que me parece interesante, y es aquella en la que sostiene que los ciudadanos no votan solamente a los fantasmas de una pantalla de televisión. Es decir, los comportamientos electorales de la ciudadanía no parecen ser hijos o ir de la mano con de los comportamientos de las audiencias, a pesar de lo que hacen los candidatos políticos, que por ejemplo en este 2013 inauguraron la pantalla del programa más visto de la televisión argentina, que es Showmatch, o el show del Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli. Entonces, no admitimos respuestas simples y entendemos que no son algunos rasgos específicos, tampoco el comportamiento de los políticos en los medios, lo que resuelven este proceso electoral. Dicho esto, a pesar de reconocer que la política se juega y se define en el escenario de la política, pero entendiendo que los medios son una parte importante de la discusión, es que es hábil o es está habilitada la pregunta de qué hacemos con los medios. Y la respuesta a esta pregunta es, la propuesta de Fuerte al Medio es dudemos. De los medios dudemos. En primer lugar, clasifiquemos los tipos de medios por estructura de propiedad o por comportamiento, y luego pensemos qué tipo de discurso construyen, por ejemplo, respecto del proceso electoral, para entonces sí plantear esta duda y darnos esta capacidad de nosotros, como receptores de los medios, de establecer qué es lo que pasa ahí adentro, que es el juego de los medios e intereses económicos y no el juego de la política.
Hay un síntoma muy interesante en el debate de candidatos a jefe de gobierno en TN, porque el rol que tuvieron los conductores, únicamente moderadores, sin emitir opinión, obviaba una cuestión previa, que es haber sacado a candidatos que accedieron a la segunda vuelta y no estaban. Y hay una decisión política clarísima, más allá de que después el disfraz sea de imparcialidad, ¿no?
Absolutamente. O sea, ahí hay un sesgo, ya no en favor de los candidatos opositores al gobierno nacional, que es el adversario principal del Grupo Clarín, escenario donde se llevó adelante el debate. Hay un sesgo en términos de otras fuerzas políticas que también son fuertemente opositoras al gobierno nacional. Y esto está presentado como la cara posible de la democracia en la Argentina, con un elemento bastante conflictivo además, que es haber firmado un compromiso en donde el medio le impone las condiciones a los candidatos de que ese debate se lleva ahí adelante y en ningún otro espacio más. Y entonces ahí quedan por lo menos dos candidatos, porque para la ciudad de Buenos Aires habrá cinco candidatos a jefe de gobierno, pataleando en el aire sin poder garantizar su visibilidad. Es cierto, es un espacio privado, el sector privado puede hacer lo que quiere con su espacio, pero me parece que hay ahí un sesgo clarísimo en torno de quiénes juegan y quiénes no juegan el juego.
Este miércoles trataremos de tener otro tipo de versión aquí en La Tribu, con el debate a las 19 horas, justamente con todas las fuerzas y sobre todo discutiendo proyectos para la ciudad de Buenos Aires, enfocándonos sobre todo en lo que las organizaciones sociales tienen para preguntarle a los distintos candidatos con respecto a lo que puede ser la agenda legislativa que vendrá.
Otra mirada del proceso de cómo debe darse entonces esa discusión. Desde 2009 en adelante queda claro que podríamos distinguir entre tres tipos de medio de comunicación. Si intentamos responder la pregunta de qué hacemos con los medios en este proceso electoral, aunque ya sabemos la respuesta, que es dudar, dudemos. Por un lado están los agentes corporativos de información, que son empresas que construyen representaciones sobre los distintos acontecimientos, en este caso el proceso electoral, según sus propios intereses, necesidades o demandas, o según los intereses, necesidades y demandas de actores vinculados con estos actores. Insisto, estamos hablando de los grandes medios corporativos que aquí hemos definido hace mucho tiempo como agentes corporativos de información. Por otro lado, tenemos una distinción dentro de este colectivo que son los ASI entre los medios afines al gobierno nacional y los medios hostiles al gobierno nacional. Una variable para distinguir cuál es uno y cuál es otro es el destino de la publicidad oficial del gobierno. Es decir, aquellos medios que son afines al gobierno, siendo privados, porque viven al calor de la pauta oficial, a pesar de que compartan agenda previamente, Página 12, por ejemplo, o que hayan sido creados para tal fin, Tiempo Argentino, y del otro lado los medios hostiles, Una lista que es cada vez más corta, aunque cada vez más potente en términos de audiencia, porque los medios más escuchados sí son los medios hostiles al gobierno, en papel, Clarín y La Nación, y en el sector audiovisual, en general los medios vinculados o parte del grupo Clarín.
No te quiero desviar, pero Scioli es el aunador que hace que la brecha sea cada vez más corta.
Vamos a ver si eso pasa después del 10 de diciembre. Es cierto, nosotros lo analizamos aquí la semana pasada, que Scioli está dando pruebas de kirchnerismo puro en los medios afines al gobierno y en un tercer tipo de medio, que son los medios públicos, porque su presencia en 678 radicó en esa cuestión, y muchos auguran la esperanza de que sea el que venga a saldar la brecha. De hecho, en la lectura del discurso triunfalista de la gobernadora electa del Frente para la Victoria ayer, había sciolismo explícito en el sentido de: felicitamos a todos los candidatos, agradecemos a Fabiana Ríos porque ya nos auguró buena performance en nuestro gobierno, es decir, eliminemos nuestras diferencias y vayamos por la gran Argentina para adelante.
El manto franciscano.
Absolutamente. Nos quedaba entonces el otro tipo de medio, que son el manejo de los medios públicos, estrictamente gubernamentales, que hace el gobierno y que solo ha crecido durante el kirchnerismo, no es un invento kirchnerista. Lo que percibimos en este periodo, mezclando el torneo de 30 con las presidenciales, que todavía está jugando los amistosos y tendrá su partido en agosto con las PASO, es que los agentes corporativos de información hacen campaña por los candidatos. Esa es la novedad del 2013 respecto del 2011. Estrictamente hacen campaña, es decir, no solo desprestigian a los candidatos opositores o buscan elementos sobre los cuales criticarlos, sino que estrictamente hacen campaña con una serie de mecanismos. Por un lado, emiten contenidos que son producidos por la propia fuente, cuando editan, exhiben o emiten publinotas, que son generadas en el sistema de gacetillas por los propios partidos políticos. Esto en C5N y Canal 26 se ve de un modo clarísimo, un poco más en Crónica Televisión, no tanto en TN, que sería la señal madre del Grupo Clarín, en donde podemos encontrar otro mecanismo de hacer notas, en donde los contenidos afines a los candidatos que representan los intereses del grupo son producidos por el propio medio, es decir, no son generados por la fuente, con lo cual hay por lo menos una especie de fraude ideológico, porque se presenta como el desarrollo de una noticia cuando en realidad hay ahí un recorte. Un ejemplo concreto es el de la composición del debate que llevó adelante TN y que vos marcabas, Diego, en donde, es cierto, ahí había paleta ideológica diversa, supuestamente, porque estaba también el candidato del Frente para la Victoria, pero se decidió que la parte de la izquierda que consiguió representación el domingo no participara del debate, porque literalmente no importa en la construcción discursiva. Y esa es la novedad que presenta este momento. No, por un lado, los medios no solo no cumplen con su rol social, no está escrito en ninguna ley, pero la actividad específica es la de aportar al debate público robusto, mostrando la diversidad que existe, no solo en la sociedad, que es mucho más diversa que los candidatos que existen, sino la diversidad del propio sistema político, que ha reconocido en el proceso electoral de la Ciudad de Buenos Aires 5 candidatos, 2 de partidos de izquierda concretos. Digamos, estamos hablando de instituciones, de personas que cumplieron las reglas y obtuvieron más de 1,5% de los votos emitidos. Es decir, los medios no solo no aportan al debate público robusto, dando cuenta de la diversidad verdaderamente existente en las candidaturas, sino que definitivamente, y esta es la novedad, hacen campaña por los candidatos con este elemento distintivo. Así como podemos distinguir entre los medios afines, los medios hostiles y los públicos usados gubernamentalmente, distinguimos entre los que hacen campaña solo por emitir las gacetillas que les mandan los candidatos o convertirse en sciolistas al minuto posterior a que el kirchnerismo ha enarbolado la bandera de Daniel Scioli como su candidato, sino también están los que producen contenidos sin que sean generados por sus propias fuentes, pero presentándolo como un aporte al debate. En ese sentido, ¿qué hacer entonces con los medios de comunicación? Dudar, porque todos mienten, algunos de ellos ayudan a pensar, pero todos nos permiten dudar de sus construcciones, y ese es el elemento central que tenemos que implementar a la hora de decidir qué vamos a hacer el domingo los que voten en la Ciudad de Buenos Aires, o qué vamos a hacer en agosto los que votemos en las distintas regiones.
Santi, nos queda algo por ahí para abrir una discusión a futuro, así como en algún momento pensamos cómo fue que pasamos del término pueblo al término gente y qué tuvieron que ver los medios de comunicación con eso. ¿Cómo fue que se instaló la idea de performance electoral, casi dándole un tono ficticio a lo que un candidato o una candidata está haciendo durante su campaña? ¿No? Me parece que nos queda ahí abierto algo para poder pensarlo.
Sí, creo que por un lado podría ser pensado como un efecto de la videopolítica, es decir, la lógica a partir de la cual los candidatos electorales incorporan mecanismos, formas de acumulación y de construcción de los medios de comunicación al proceso electoral, y entonces se instala, hay mucho más para pensar por allí, como también está esta necesidad de distinguir entre los públicos, las audiencias y las ciudadanías, a partir de algo que ha cristalizado 2011, que es los públicos se comportan de un modo, las audiencias se comportan de ese modo, que suele ser diferente al de la ciudadanía. Me parece que está, ese es el camino para seguir pensando más allá de los resultados del domingo siguiente, el de agosto y el de octubre.
¿Qué hacer con los medios? Santiago Marino en Fuerte al Medio, como cada lunes en toda la historia de La Mar en Coche.